Hice un trato, ¿no? Casi de entrar con, no sé si fue con Jaime o con mi jefe en un momento, que era, oye, yo empiezo a programar porque necesitas gente que programe, pero en cuanto haya un equipo de producto, yo lo que quiero hacer es producto. Sí que sabía que quería estar en la toma de esas decisiones de, oye, ¿qué problemas tienen nuestros usuarios? Poder identificar eso y luego pensar cómo solucionarlos, ¿no? Tienes compañías con ingreso recurrente, ultra predecible, que están infrautilizando las herramientas financieras que pueden utilizar las pymes, o sea, no usan la deuda prácticamente. Todo depende de Venture Capital, se celebran las rondas como... con el champán y la botella de vodka gigante.
¿Pero debt como algo bueno o malo?
Como algo bueno. Entonces hicimos una especie de mago de Oz. Oye, te va a hacer un frontend cojonudo. Y el usuario le va a encantar el producto, va a ser muy bonito, va a ser todos los botones van a funcionar. Vale, por detrás vamos a estar como manejando títeres. De hecho, joder, podríamos haber construido captures con extras y teléfono. Sería un poco incómodo, evidentemente, pero joder, en su esencia. De hecho, al final, cuando piensas eso desde un punto de vista de producto, como, o sea, como product manager, dices, oye, ¿dónde pongo mi foco? ¿Importa tanto tener un producto hiperpulido con animaciones perfectas? No. Mientras al usuario le llegue su pasta a tiempo y le cobres lo que le toca cobrar en el momento que toca ser, cobrarles, están contentos. Y lo demás es ego.
Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista de Product Leaders. Esta semana tenemos un episodio súper especial que os recomiendo que no os lo perdáis porque es una auténtica masterclass de producto de la mano de Ignacio Moreno, fundador de Capchase. Vamos a empezar hablando de su background como un ingeniero aeronáutico que empieza trabajando en Airbus y después en Geoblink, ya como Product Manager, acaba fundando una empresa tan grande e importante como Capchase. Vamos a hablar también del producto de Capchase desde el inicio, desde que empezaron con un producto muy enfocado al usuario y con un front muy bonito, priorizándolo delante de otras cosas, y después del Capchase de ahora, con las tres verticales de producto, Capchase Grow, Capchase Pay y Capchase Connect. Después también vamos a hablar de las ventajas y desventajas de fundar una startup desde Estados Unidos. Y por último, Ignacio nos va a explicar la visión de Capchase a futuro que tiene, que es súper prometedora. Sin más, no os olvidéis de darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista a Ignacio Moreno. ¿Qué tal, Guli? Guli es el fundador y CPO, ¿no? O no hay rol definido.
No, tenemos mucha historia, la
verdad. De Capchase, un empresote dentro del panorama español. Nos hace especial ilusión este podcast, o sea, literal, y mil gracias por venir. O sea, es literalmente un honor que hemos llegado al punto de entrevistarte. Y nada, tío, cuéntanos quién es Guli, de dónde viene, cuál es tu historia. No hace falta.
Muy amplia pregunta.
Forma resumida, no hace falta.
Resumidamente, bueno, yo. Como decías, ¿no? Cofundador en Capchase, ahí hago productos, sobre todo. Aunque, bueno, siempre tienes un poco ese doble rol de fundador y lo que sea, ¿no? Antes de Capchase, pasé por varios sitios, ¿no? Estuve una temporada muy cortita en Airbus, que es del mundo del que venía. Está muy bien para aprender lo que no quieres.
¿Eres ingeniero aeroespacial?
Sí, justo. Vale, sí. No, me encantan los aviones, ¿eh? Sí, siendo muy friki de aviones, muy friki, pero...
Pero un ratito.
No, pero fuera como hobby. después de... Bueno, de hecho, prácticamente a la vez entro en Geoblink, que es una startup en ese momento... Bueno, de hecho, creo que ya se puede decir que va a ser adquirida. ¿Vale? Esta semana pasada, por Metagraphic. Sí. La verdad es que está guay ver un poco esa evolución.
¿Qué hacía?
Era otro momento. O sea, Geoblink hace, o hacía, ahora no sé si es merger, si es adquisición o qué es, temas de mapas y datos. O sea, hacíamos al final un producto para muy complejo, pero muy interesante, para optimizar redes de retail y de FMCG, ¿no?
Juega la carta también, ¿no?
Del estilo de... Era una especie de Carto un poco más productizado para el cliente final, ¿no? O sea, Carto era un poco para que tú guisarte, ¿vale? Como yo entendía, ¿no? Pues cocinarte unos buenos dashboards pues, con datos geoespaciales. Geoblink era un poquito más cocinado ya para el usuario final, ¿no? Para el retail manager o el expansion manager que tenía que abrir 15 tiendas este año. Bueno, y no se iba a poner a... Efectivamente. De hecho, al final había mucho proyecto también de consultoría casi, ¿no? Usando el producto...
Hola.
Y estuvo muy guay, la verdad, o sea, una experiencia bestial porque vimos, digo en plural porque también ahí es donde conocí a dos de los socios de Capchase.
¿Ah, sí?
Nos conocimos allí.
Ah, vale.
Y algún empleado, o sea, hay mucha Geoblink mafia en Capchase. ¿Ves?
Y conocí a Rafa Pulido.
Sí, vale, claro.
Que acaba de empezar otra historia.
Sí, ¿vale? Sí, vamos. Vale, además tiene ya un equipazo ahí con Miguel Ángel Corella y un par más. La verdad es que, vamos, somos todavía amigos y estuvo en la oficina, de hecho, ayer. O sea que le seguimos muy, muy de cerca la pista.
Y una pregunta en Joblink, si entiendo bien, tú venías de construir aviones y luego entras en Joblink un poco en tech, ¿no? Más como en data science, sí. Software engineering.
Bueno, entramos un poco en cualquier cosa, ¿no? Porque yo en ese momento es verdad que programar sabía muy poquito, porque
espaciales no te enseñan.
Programas en MATLAB, que es.
Sí,
es,
sí. Yo lo he hecho. Pues soy ingeniero industrial y es lo mismo de.
Justo, efectivamente.
Es un coñazo fuerte, que... tú.
Pero es verdad que yo en mi tiempo libre me gusta mucho toquetear, ¿no? Pero no tanto como un fin, sino como un medio, ¿no? O sea, yo la programación la veo. Yo soy una persona muy de producto, ¿no? Y de hecho, pues he lanzado un montón de pequeños productos. Siempre tengo mi faceta más de indie hacker, que ahora no tengo tiempo de desarrollar, pero bueno, en su día sí.
Mola.
Y me gusta mucho toquetear, ¿no? Y entonces la programación siempre es un medio. O sea, si quieres explorar eso, tienes que saber programar. Ahora es verdad que con no-code y tal, pues.
No, pero tienes que saber programar.
Pero, joder, sí. Entender los conceptos.
Tienes que saber programar, sí, sí.
Entonces, yo entré un poco sabiendo solo MATLAB y había hecho algunos, pues, HTML, CSS, tal, que ni siquiera es lenguaje, es Markdown, ni siquiera es lenguaje de programación, ¿no? Entonces entré un poco de aventura, ¿no? Llegué a aprender, aprendo a programar, y ahí, en esa época, pues, en una startup tú entrabas, 10 personas, haces lo que te echen, o sea, te buscas la vida. Hay un problema que resolver y tú lo resuelves como quieras. Entonces entré más en el equipo eso de data, pero también pues empecé a construir herramientas de internas, pues en ese momento no existían los Clearbits y los Apollos y los tal, ¿no? Entonces era construir herramientas internas para hacer leads, por un lado, o herramientas internas para gestionar la herramienta, era un poco lo que cayera, ¿no? Y
pues entré, de hecho, a programar allí.
Empecé a programar allí.
Vale.
Sí. Vale. Empecé a programar allí. A programar de verdad, al menos, ¿no? Sí, y vamos, sí. Las mejores decisiones que he tomado en la vida, también te digo. O sea,
sí, claro.
Eso te abre, o sea, sobre todo que. Y luego ya entramos en la historia de Capsix, ¿no? Pero también pudimos empezar un poco gracias a que podíamos construir nosotros mismos, ¿no? Sin depender de nadie más. Entonces empecé un poco allí, pero yo es verdad que hice un trato, ¿no? Casi de entrar con. No sé si fue con Jaime o con mi jefe en el momento, que era, oye, yo empiezo a programar porque necesitas gente que programe. Pero en cuanto haya un equipo de producto, yo lo que quiero hacer es producto.
Vale, ¿tú sabías ya
sí.
de qué iba producto a este momento?
Es verdad que no como la ciencia o el arte, como quieras llamarlo, de product management, pero sí que sabía que quería estar en la toma de esas decisiones de, oye, ¿qué problemas tienen nuestros usuarios? Poder identificar eso. Y luego pensar cómo solucionarlos, ¿no? Sabía que quería estar ahí y no picando el código, ¿no? Que luego ahora, pues cada vez se empieza a mezclar un poco más y ahora tienes esos product engineers, que sí, compañías muy de estas que se mueven muy rápido, pues tipo Vercel, tipo Raycast y demás, tienen ese rol, ¿no?
Total.
Y es súper interesante, ¿no?
Es muy
Linear también, ¿no?
Linear, compañías. Total.
Y se nota, se nota muchísimo.
Se nota que el producto mola. De hecho, Linear es muy interesante cómo hacen producto, que leí en un post de Twitter de que ellos trabajan con Figma, ¿vale? Para hacer los designs, pero trabajan con screenshots. ¿Vale? Se van haciendo screenshots y se ponen en Figma y trabajan con el ingeniero, es el que realmente diseña, piensa la solución y programa.
Pero si lo piensas,
tiene todo el sentido del mundo.
Lo que pasa es que, joder, partes de que necesitas tener un rol que es muy difícil.
Que es muy jodido. Sí.
Que solo puedes conseguir. Lo que pasa es que luego cuando lo consigues se juntan entre sí y al final se queda una especie de rueda, ¿no? Pero
sí.
Es muy interesante porque es muy interesante. Se liga mucho a un poco la macroeconomía de startups que hemos tenido, de hypergrowth, esta tendencia a hypergrowth, donde era imposible con la gente así a escala.
Correcto.
Pero ahora que no hay que ir a escala, pues.
Efectivamente. Eso es un poco. O sea,
es un buen pitch.
Al final tú tienes que adaptarte a lo que puedes tener, ¿no? En cada momento. Y si tú eres realista, a no ser que seas un fundador especial, por así decirlo, ¿no? Muy de producto, no puedes atraer ese talento.
Sí.
Es imposible. O sea, es imposible. Y no pasa nada. O sea, pues hay como.
Porque esta gente va a montar su cosa. Es que tiene todo para poder
eso montarlo. Eso es, efectivamente. Esa gente va a montar su cosa. Y es otra filosofía. Entonces, como que el product manager surge un poco de esa falta, ¿no?
100%. Estoy totalmente de acuerdo.
La verdad es que es ineficiente.
No todo el mundo piensa así. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. No todo el mundo piensa así.
No sé. Yo, viniendo del mundo de ingeniería, lo veo clarísimo.
Yo también lo veo bastante
claro. Y es algo más ineficiente, pero muchas veces necesario, ¿no?
Sí. La comunicación es ineficiente en sí, ¿no?
Entonces, efectivamente. En cuanto metes en una red más nodos, pues más relaciones tienes, claro, ¿no? Claro. Y al final eso es ineficiente. Si puedes tenerlo todo en la misma cabeza, sí, o sea, yo, vamos, lo puedo incluso aplicar a mi propia experiencia en cualquier proyecto. O sea, si tú eres el que descubre el problema, el que lo entiende, el que lo... O sea, no tienes que poner nada, o sea, no tienes que externalizar prácticamente nada. Pues, te guardas tú tus notas, lo entiendes tú mismo, o sea, es lo más eficiente posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, bueno, ahí entra el tema de inteligencia artificial que hay que estar tomando ahora. Al final es un poco eso, ¿no? Es, oye, eso lo centralizas todo en una única entidad y a ver cómo cambia el mundo con eso, ¿no?
¿Conocéis a muchos product engineers?
No, no.
Sinceramente, yo conozco a uno. Yo he trabajado en total en mi vida con 30 ingenieros.
Pienso que... conozco a varios, pero suelen ser justo founders y de compañías que tú adquieres. Y luego
bueno, desde luego en ese sentido sí. Pero de haber trabajado... O sea, sí que he trabajado con muchos ingenieros con buen product sense. Pero hay una categoría más.
Y, pero también pienso que al final el contexto de muchas empresas no dejan que eso pase tampoco. Es que hasta te olvidas. Sí, es como,
y en España...
Y, o te frustras menos. Y o te vas o algo, pero ahí pienso que hay muchas empresas donde es complicado tener...
Sí,
pues esta persona y thriving, ¿no? No sé.
Sí. Bueno, seguimos con Jolink.
No sé,
perdón, perdón.
No, o sea, es que al final van a surgir un montón de...
No, pero es que es el tema de aprender a desarrollar. Estoy ahora leyendo The Almanac of Naval Ravikant. Mm. Me encanta. Lo estoy escuchando, por cierto. Y una cosa, pienso, muy cierta que dice es que tienes que saber construir o tienes que saber vender. Y si sabes hacer los dos... Ya,
eso, desde luego.
Luego vender es marketing.
Lo que pasa es que es verdad que construir también ese. A mí me parece, ¿no? En ese contexto es algo más amplio. O sea, no solamente claro. Es. ¿No? Pero,
claro. Pero es verdad que cuando estás ahí y que no sabes por. Es que. Y es verdad que al final el internet te deja como esta oportunidad de construir.
O sea, si eres capaz de apalancarte sobre internet para hacer muchas cosas, ¿sabes? Pues tienes una base tremenda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Geolink, a ver, Geolink.
Ya pasamos rápido, ¿eh?
Año y medio estoy programando. Aprendí una barbaridad. Y además, yo, pues buenos amigos con los que todavía hablo mucho, ¿no? Algunos nos ayudaron al principio a hacer los procesos de recruitment. O sea, la verdad es que al final, componer estas relaciones siempre, joder, es también una parte muy bonita del mundo de las startups, ¿no? Sí. Año y medio, luego ya. El equipo de productos se había formado unos meses antes, entró Rafa Pulido, hablamos antes de él.
Entró en producto y luego pasó en operations, pienso ahí.
Igual efectivamente, entró, fue en producto, luego fue VP de producto, luego una especie de SVP de producto y operaciones y al final acabó pues agrupando un poco todas esas funciones. Es verdad que el producto yo imagino que llegaría a un punto de más que ya estuviera más maduro y no hace falta tampoco...
Sí, que al final producto es business y operations
eso
también.
Eso es, va todo muy de la mano, ¿no? O sea, el producto tiene que servir un poco al negocio, ¿no?
Sí.
Y entonces ya entré en producto trabajando muy de la mano con Luis, que es uno de mis socios ahora. Él sobre todo en la parte de datos y trabajando con ingenieros más de bien de datos y yo en la parte más de software, ¿no?
Vale.
Y ahí estuve otros...
Pero él también en producto.
Sí, también en producto.
Vale.
Él también en producto, pero él lleva un poco más la rama. O sea, al final era, en su esencia, Geolink era una especie de... Bueno, pues tenía dos pilares clave, ¿no? Un pilar de qué tipo de datos necesitamos, cómo los procesamos y cómo los vamos a ver. Y otro pilar de cómo va a llegar el usuario a esa información, ¿no?
Sí.
Entonces eran como dos ramas muy, muy complementarias, pero lo suficientemente distintas como para tener un pion de cada tipo, por así decirlo. Y además, bueno, Luis y yo nos hemos llevado muy bien y nos entendemos muy bien. Pensamos de una manera muy parecida, la verdad. Y funcionaba fenomenal, la verdad. Entonces...
¿Qué tal le pasó por el manager?
Como muy natural, la verdad. Muy natural porque al final es verdad que incluso dentro del equipo de ingeniería a mí me interesa mucha parte del producto. Y podía... Quizás que no siendo un equipo pequeño pues tomar más decisiones, pues recomendar otras, ¿no? Además piensa que era ingeniero en un equipo donde no existía el equipo de producto, estaba consolidando. Entonces, no, las dinámicas clásicas que se ven entre producto y tech no existían porque era casi lo mismo, ¿no?
Sí. Naturalmente, entonces,
el paso fue muy natural y además también a mí me ayuda un montón personalmente haber trabajado tan de cerca con mi equipo de ingeniería porque nos entendíamos muy bien. Sí. O sea, conoces un poco las fortalezas y debilidades de cada uno, ellos conocen las tuyas y entonces funciona bien, ¿no?
Sí, sí, total.
Y ahí estuve otros dos, no sé, otros dos años igual, dos años, sí, dos años o algo así, hasta que, bueno, Miguel y Luis, Miguel también era otro de los socios, el CEO de Capchase. Miguel trabajaba era de ventas, pues, tío, muy listo, muy... muy...
De Geoblink también.
Sí, hostia. De Geoblink también.
Ya ves.
Luego pasó a ser country manager de Reino Unido en Geoblink, que es el que abrió el mercado allí. O sea, al final, él tenía un perfil más de consultoría, también es ingeniero, pero perfil más de consultoría. Entonces, al final, ventas, como hablamos antes de... Dos cosas, ¿no? Construir o ventas. Pues Miguel es muy bueno en ventas, muy, muy bueno en ventas. Y entonces, pues él también estaba allí, ¿no? Miguel y Luis se van a hacer el MBA pues a distintos lugares. Miguel a Estados Unidos, a Boston, y Luis a INSEAD.
¿Boston MIT?
Harvard. Boston Harvard. Y yo me quedé unos meses más con el objetivo de irme de MBA al año siguiente.
Vale.
De hecho, cuando se fueron ellos, pues yo empecé a echar. Bueno, yo solo apliqué a Berkeley, que fue la que me admitió. Y
que bueno, ¿sabes? Nivelazo todo.
Joder. Bueno, sí, o sea, sí. yo quería estar en Silicon Valley, ¿no? Al final un poco quería ser, sí, sí, ese sí. Era un poco mi modelo mental de, o sea, de mi trayectoria iba a ser, oye, yo estaba ya en una startup pequeñita, he visto cómo ha evolucionado, entré con 10 personas, me voy con 60, genial, cura y un par de etapas. Me voy a Estados Unidos, el MBA era más bien un, al final el MBA pues tiene varias esto, otro día escribí un tweet José Gaitán sobre esto. No me acuerdo bien cómo era, ¿no? Pero era algo así como una parte que es Immigration Agency.
Sí.
Luego una parte de relaciones y demás. Para mí era una Immigration Agency.
De
con un puente de Andorra. ¿No? Me voy a San Francisco y a vivir, un poco el ecosistema de San Francisco, que luego, pues, con la pandemia igual cambió un poco, aún está volviendo, pero algo que es único en el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y todavía yo creo que estamos lejos. Era un poco mi idea, ¿no? Oye, después estoy allí en alguna startup de growth, entender un poquito esa etapa más grande, y ya me monto mi historia.
¿Esta era tu paz?
Esa era mi paz, eso es lo que yo tenía.
Lo tenías en la cabeza clarísimo.
Clarísimo.
Y... ¿Con cuántos años, perdón, esto? Para hacernos...
Esto, pues tendría 25, 26, vale. No sé, algo así, ¿no? Que no sé ni cuántos, 29 tengo. Pues hace 4 años.
Vale,
pues,
perfecto.
5, realmente, porque 5 porque ese año era el de echar applications y todas esas historias, ¿no?
25 por ahí. Sí, sí.
Sí, tenía 25, justo.
Mucha determinación.
No, tenía, es verdad que tenía, o sea, tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Que al final era construir,
sí, sí.
Construir cosas, ¿no? ¿Dónde sí, puedo sí. construir? Pues San Francisco, donde se construye, ¿no? Sí, sí. El futuro. Es como sí. lo veía en mi cabeza. Entonces, luego la vida tiene otros caminos, evidentemente.
Luego
¿no?
la vida te da la de a ver dónde vas.
Justo. Ahí, cuando entré, pues ese puente que era 2019, finales ya me admiten. En septiembre de 19, hecho. En diciembre te dicen si te cogen o no te cogen. Y en febrero fui allí a ver la universidad. Y bueno, ver un poco cómo, pues, bueno, nunca sabes. Al final, igual, si no te gusta la universidad, pues tienes tiempo de echar en otro lado. Y ver si otras opciones, ¿no? Es la que estaba un poco entre MIT y Berkeley, porque quería estar en la costa oeste, pero la costa este también me gustaba, bueno, no sé, en fin. Total, que ¿ahí qué pasó? Pues nada más aterrizar de COVID. San Francisco, la gente con mascarilla, estaba la Sexta, de hecho, me acuerdo, en el aeropuerto COVID. Entrevistando. Oye, vea, mucha gente con mascarilla, está, ¿qué opinas?
¡Guau!
¿Qué opinas? No, nada, seguro que no es nada. y como sabía que me iba a ir, ya en principio me iba a ir en agosto, ya tenía todo, pues tenía hasta el piso cogido y el down payment de, ¿no? del piso. Pues dije, oye, me voy de Geoblink, dejo un poco lo más cerrado que pueda, me voy de Geoblink y estoy 3 meses en Venture Capital. Porque quería aprender ese otro lado de la mesa, ¿no? Y si algún día voy a montar algo, quiero entender la cabeza de un inversor, ¿no?
Sí.
Entonces estuve unos meses en The Venture City, en un fondo de... está entre Madrid y Miami, aprendiendo un poco ese lado. Pero, bueno, de hecho, a ver, eso fue literalmente el día que nos confinan.
O sea, entras en el Venture el día que os confinan.
Sí. Sí, o sea, empecé en remoto.
¿Y tus futuros socios?
Mis futuros socios
siguen en el MBA.
Siguen en el MBA.
Pero confinados allí.
Confinados allí. Y entonces.
Pero tú estabas en Madrid.
Tú estabas en Madrid, o sea, habías vuelto.
Sí, sí.
¿No llegaste a despegar? ¿O?
No, fui y a la vuelta, al aterrizar, es cuando estaba la Sexta entrevistando a la gente. Oye, ¿qué está pasando? ¿No?
Vale.
Entonces, claro, ahí todo se... De hecho, fueron momentos bastante agobiantes, ¿no? Porque tienes toda la incertidumbre de, oye, pero ¿me voy a poder ir? ¿No me voy a poder ir? En ese momento, todo el mundo pensaba que iba a ser cosa de un mes. Como muchísimo.
Como muchísimo.
Entonces, pues al final tú sigues un poco con tu vida, ¿no?
Sí, sí.
Y en eso... En ese momento me escribe, pues yo creo que me escribió Luis por mi cumpleaños, que es en marzo. Me dice, Uli, oye, estamos pensando en montar alguna historia, tal, hemos visto un par de ideas, no sé qué. Y me manda una web que yo creo que había montado con el típico que es. Lo monta, no, ni eso, o sea, que lo monta automáticamente y tal.
Vale.
Me dice, oye, a ver qué te parece tal. Y era un poco protoidea de lo que luego fue Capchis, ¿no? Entonces, pues ya te digo, yo me voy a fenomenar con Luis, me voy a fenomenar con Miki. Me pareció interesante. Como side project, oye, estamos todos encerrados en casa. Pues oye, a las 8 de la tarde, cuando termine de trabajar en el fondo, pues me pongo a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Y así empezó, la verdad. Bueno, es por mi lado, ¿no? Luis y Miguel sí que habían estado hablando. Ellos llevan 6 meses más de MBA, ¿no? O, bueno, sí, casi un año, de hecho. Entonces habían estado, oye, pues... ¿qué hacer, no? Sabían que querían hacer algo en SaaS, porque es lo que conocíamos, muy bien, y en FinTech, porque es muy fácil monetizar pronto, ¿no? Entonces, oye, para estudiantes de MBA, tal, que pues, al final quieres hacer caja rápido, porque si no tienes market fit, al final no puedes pagar programadores, ¿no? O sea, que puedas facturar pronto, ¿no? Y vivieron un montón de historias, ¿no? Pues, de una especie de splitwise para compañías a un tema de working capital para dentistas, un montón de historias. Y en ese momento salió un artículo de un tío que se llama Alex Danko. Yo creo que trabaja en Shopify, es un típico pensador tipo Ben Thompson de Strategy, vale. ¿No? Pues muy teórico, pero a la vez muy práctico. Y escribió un artículo que se llamaba Debt is Coming, ¿no? La deuda, viene la deuda. Y hablaba un poco de ese concepto de, joder, tienes compañías con ingreso recurrente, ultra predecible, que están infrautilizando las herramientas financieras que pueden utilizar las pymes. O sea, no usan la deuda prácticamente. Todo depende de Venture Capital, se celebran las rondas como pues, con el champán y la botella de vodka gigante, ¿no? O sea, sin embargo, ¿no? Pues infrautilizan esto, ¿no? Y entonces las pymes encajaban, ¿no? Y entonces, en abril...
¿Pero debt como algo bueno o malo?
Como algo bueno.
Sí, claro.
O sea, debt como, oye, ¿por qué no se utiliza este instrumento?
Levantar deuda para poder invertir.
Sí, sí. O sea, tienes una caja predecible, ¿por qué no usar deuda, no? ¿Por qué vas a hacer capital riesgo, que es la manera casi más cara de financiarte,
sí,
si tienes algo tan predecible que puedes financiar con deuda?
Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, y es verdad que hace 2 años empezó mucho en España también, como mucho justo, más. Como
eso es. Entonces, pues nos pusimos a trabajar. Dijimos, oye, pues no sé, vamos a hablar con gente. Empezamos a hablar pues, con inversores, con profesores de allí, de SBS, de Berkeley y tal. Y es verdad que el feedback que nos daban era un poco, joder, esto es de cajón. ¿Por qué no? O sea,
esto no es tan complicado, ¿no?
Era más un, pero ¿por qué no existe esto? Si es que es de cajón. Y de eso nos dijeron, oye, mirad en el cementerio y tal, porque si ha habido fracasos aquí será por... O sea, si esto no existe, es que tiene que ser por algo, ¿no?
Sí, sí, no.
Y eso hicimos. Y no encontramos gran cosa, la verdad. O sea, ahora ya, mirando atrás, ¿no? Que es verdad que la vista atrás siempre es, pues, 2020, ¿no? Como dicen los americanos. Yeah. Yo creo, o sea, la hipótesis que barajamos un poco es que es... O sea, sí que es cierto que, aunque el concepto tuviera mucho sentido, la tecnología no estaba ahí. Y no es que sea una tecnología muy compleja, ¿eh? Sino la infraestructura que hay por debajo. ¿Por qué? Porque es relativamente reciente que compañías tecnológicas tengan un stack financiero relativamente consolidado. Entonces, esto no puede funcionar si tú tienes que pedirles Excel a todas las compañías, claro, hacer todos los procesos manuales. No funciona.
Claro.
Tienes que conectarte por API a sus fuentes de datos,
claro,
que permitan tomar esa decisión financiera. Sí, sí. Y eso es verdad que, Juan, que fuera muy de cajón, no existía eso.
Es interesante, ¿eh? Porque hay un tema de timing ahí.
Claro, es un tema de timing importante.
Que al final es verdad que en los últimos como 7 años, y a mí me ha chocado porque ha empezado antes, y el salto que ha dado como integraciones de datos ha sido como
muy brutal.
muy bestia. Hacía ni tantos años tener un data warehouse era como algo de lujo.
Correcto.
Cuando ahora es como commodity total,
eso,
¿no?
Eso
y, y justo por eso hace que todo está más centralizado y que justo no lo había visto así, pero es totalmente cierto.
Exacto, nosotros, siendo honestos,
es un enabler a negocios que antes eran, ¿no?, imposibles.
Claro, en ese momento tampoco lo decimos, joder, lo raro, es raro que no exista, pero no sabemos por qué será, pero no existe, ¿no? Y justo en ese momento, de hecho, anunció Ronda Pipe, que fue un competidor nuestro. Pipe, que fue un competidor nuestro durante mucho tiempo.
Vale.
Luego ya, con todo el tema de SVB y lo que ha pasado después con los tipos, os cuento un poco más de lo que pasó ahí, ¿no? Pero, sí que anunció Ronda Pipe, fue como muy, muy validador de, oye, esto que estamos haciendo, pues tiene mucho sentido. La infraestructura técnica, o sea, tecnológica, como queramos llamarlo, estaba, ¿no? O sea, en otra época hubiéramos tenido que construir muchas cosas a mano, desde construir y mantener muchas cosas a mano, que hoy en día es un SaaS. Entonces, eso lo que nos permitiera movernos a la velocidad del rayo, ¿no? O sea, muy, muy deprisa. Y de hecho fue un poco así, ¿no? En cuanto empezamos a ver que tenía sentido, 26 de abril 2020, pusimos a programar. Primer commit. No, bueno, solo yo, porque vale. Era. O sea, estaba guay porque sí que teníamos funciones clarísimas, ¿no?
Yeah.
Oye, Miguel, ventas a tope.
Iba a decir eso, por eso he preguntado si Luis era también Product Manager. Porque hay un solape ahí.
Como claro, sí, pero es lo que comentaba antes, ¿no? Son dos. Es un solape. Es un solape. O sea, la parte que solapa está fenomenal porque es muy complementario. Podemos rebotar ideas uno del otro y otro del uno. Pero luego funcionalmente es muy separado.
El web application y el data analytics.
Claro. Sí. Entonces, aplicado a Capsis, ¿no? En los inicios tenías a Miguel que vende y levanta capital. En ese momento entró también Przemek, que era compañero de clase de Harvard de Miguel, y es un poco el cerebro financiero, ¿no? Oye, pues levantar deuda, cómo estructuramos los préstamos y demás.
Luis. El domain expert, ¿no? Un poco de.
Claro. Pues nosotros somos ingenieros, y además es un economista brillante, ¿no? Luis, que sabe procesar datos, ¿no? Y dirigir a gente que sabe procesar datos, con lo cual.
Aparte del scoring, ¿no?
O sea, al final.
De saber.
Dices que Oblink Capsis fueron muy distintos, pero también son muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Porque tienes un componente muy profundo de pipelines de datos, que más da que sean geoespaciales, que sean financieros, da igual. Y un componente fuerte de, ¿no?, de aplicación o interacción con el usuario, ¿no?
Sí.
Entonces, Luis, pues, hace esa parte. Y yo, pues, programaba, hasta que fichamos gente que programaba, pues, programaba y pesaba un poco el producto más del usuario, ¿no? Y a las 2 semanas, 3 semanas, a mediados de mayo, teníamos ya un prototipo que funcionaba, ¿no?
Joder.
De marzo a mayo, ¿no? Qué bueno.
No, de finales de abril a 15 abril. Días, vale. 20 días. Qué en 20 bueno. días teníamos un producto que un inversor se podía meter.
¿En qué lo montaste?
Esto fue fue bastante divertido, de hecho, porque, claro... Tenía un componente muy fuerte de back office, ¿no? O sea, al final tienes que gestionar.
Claro.
O sea, la manera en la que nosotros lo veíamos era, oye, vamos a hacer lo mínimo, lo que aporte el máximo valor al usuario final con el mínimo esfuerzo interno nuestro, ¿no? Entonces, no te tienes que volver loco automatizando procesos por detrás, porque además son procesos que van a cambiar una barbaridad, ¿no? Entonces hicimos una especie de mago de Oz. Oye, te voy a hacer un frontend cojonudo. Y el front le va a encantar el producto, va a ser muy bonito, va a ser todos los botones van a funcionar. Ahora, por detrás vamos a estar como manejando títeres. Entonces, ¿cuáles eran esos títeres? Pues en lugar de picar desde cero un panel de back office, lo que hicimos fue coger una tecnología que es un headless CMS. O sea, al final, típico cuando haces un WordPress o un blog, tienes el WordPress y por detrás tienes un back office que es para gestionar
el CMS.
El CMS. Y en el CMS tenéis colecciones, artículos, vale, autores,
blogs,
tal.
Sí, vale. Todo.
Pues cogimos un headless CMS y dijimos, oye, tío, al final aquí lo que tenemos es lo mismo. Son entidades tipo, oye, clientes que piden préstamos. O sea, al final son objetos,
vale.
Pueden ser un artículo o un autor de un blog. ¿Por qué no cogemos un CMS que no sea este pensado para esto y que sea nuestra back office? Y es lo que hicimos, ¿no?
¿Y cuál pillasteis?
Strapi se llamaba. Strapi. Vale,
joder, es el que usa.
Nosotros
hemos hecho la migración de WordPress.
Bueno, luego la migración de Strapi a un backend de verdad fue un cirio.
sí.
Pero, tío, nos permitió arrancar.
No, claro.
Strapi muy bueno.
Entonces, Strapi estaba guay porque tú podías hacer todas las colecciones, todos los objetos, ¿no? Las entidades de una base de datos,
podías
gestionar con todos sus tipos y tal. Entonces, era como tener, sin tener que picar casi código, tenías toda la parte de back office gestionada. Si hay cualquier cosa que hubiera que hacer manualmente, cualquier persona podía meterse en el admin de Strapi, que había que cambiar un número porque nos habíamos equivocado, el usuario se había equivocado, pues lo cambiábamos. Que había que cambiar un nombre porque el usuario quería cambiar el nombre, pues entraba ahí y pues se cambiaba, ¿no? Entonces, lo que eso permitía...
Todo estaba en base de request, pero realmente era para demos.
¿O había ya teníamos... Sí. O sea, al principio era para demos y luego para usuarios. Y lo que sí es que el frontend tenía las funciones básicas. Igual no podías editar un préstamo, pero no pasaba nada. Nos llamaban por teléfono y lo editábamos, ¿sabes?
Sí, sí.
La gente no le importaba eso.
Y el frontend es guapo.
Y el frontend estaba muy guay. El frontend estaba guay. Entonces, y lo que nos permitía era avanzar, como teníamos esa parte muy bien cubierta, era avanzar sobre el frontend, avanzar sobre el producto, digamos, muy, muy rápido. Y eso es clave, porque tú, o sea, claro, te pones en los ojos de alguien de fuera, ¿no? De un inversor y dices, vale, esto es, hablé con ellos hace 2 semanas. Y no tenía nada. Hablo con ellos... 2 semanas más tarde, y ahora me puedo hacer login en el producto y toquetear, no sé qué.
Yeah.
Y a las 3 semanas, y ahora puedo pedir un préstamo, lo tienen ya montado. Y era como, joder, estos tíos se mueven rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hostia.
Entonces, como, pues, pues al final es enfocarte en lo esencial y dejarte de todo lo demás.
Guri, una pregunta. Es que me he estado dando cuenta que no hemos hablado aún de qué es CapChase. Y a lo mejor mucha gente no lo sabe.
Es verdad.
Un pitch de 1 minuto de CapChase. ¿Qué es CapChase?
Bueno, voy a comentar qué es CapChase desde, digamos, lo que originalmente era.
¿Vale?
CapChase, porque es muy sencillo. O sea, CapChase al final es acceso a capital no dilutivo, ¿no?
¿Vale?
Entonces, lo que hacemos es trabajar con compañías tecnológicas, con sobre todo SaaS, de software as a service, que como comentábamos antes un poco, ¿no? Tienen una caja muy predecible y les damos acceso a capital para que financien su compañía, digamos, un poco con sus propias ventas, ¿no? O sea, nosotros habíamos vivido en Jobling, de hecho, muy de cerca, esa problemática, ¿no?, que sufrían muchas compañías de, oye, tío, acabo de cerrar un contrato de $100,000, pero...
No tengo pasta para pagar las nóminas.
Claro, y dices, joder, pero me lo van a pagar a plazos o a 90 días, lo que sea.
Sí.
Joder, qué poco... Y tengo que levantar una ronda y vender un trozo de mi empresa cuando tengo una caja futura tremenda, ¿no? ¿Por qué no puedo acceder a esa caja futura antes si es tan predecible, ¿no?
Es un problema tan bueno y tan claro.
Era muy simple, sobre todo era muy simple.
Y muy fácil de entender.
Claro, o sea, al final, de alguna manera, el producto que teníamos no era el software, es el dinero, ¿no? Y el producto es un fin, o sea, perdón, el producto es un medio para llegar a ese fin, ¿no? Uh-huh. Y eso es CapChase. Ahora, evidentemente, ha evolucionado, ¿no? Ahora hacemos, lo que queremos hacer es un poco una plataforma un poco más completa de ventas, realmente, ¿no? De aceleración de revenue, pero eso es un poco como surgió.
¿Seguís en SaaS? ¿Targetizados en
eso,
SaaS?
Eso 100%.
¿Seguís ahí?
Y además fue una decisión.
¿Y por qué? Obviamente por la parte de recurrencia, está claro.
No, pero es verdad que hay muchos negocios recurrentes.
Claro, por eso.
Pero es verdad que esto fue una decisión que tuvimos que tomar en 2021, que no fue nada fácil, porque 2021, para el que no se acuerde, que luego las memorias son cortas, 2021 era una burbuja, ¿no? Una especie de época dorada del SaaS, con valoraciones ridículas, sí. O sea, bueno, ridículas en el sentido americano, ¿no? O sea, absurdas.
Sí, sí, sí.
Valoraciones absurdas, liquidez por todas partes, rondas por todas partes, ¿no?
Sí.
Y es verdad que era muy tentador ponernos a prestar a cualquier cosa que fuera recurrente, ¿no? Y de hecho, muchos de nuestros competidores lo que hicieron, oye, recurring revenue, e-commerce, Bitcoin, ¿sabes?
Pero e-commerce en plan, un e-commerce.
Un e-commerce son direct to consumer, sí.
Y eso, pero eso no recurre.
Lo podía, o sea, al final.
Es increíble, ¿no? Como que, es que lo podías, tú sabes que.
O cajas de suscripciones.
Ya. Yeah.
Pero es verdad que Bitcoin que es un límite.
Bueno, sí.
No, pero minería de e-commerce. Claro. O sea, minería de Bitcoin.
De Bitcoin,
o sea.
Sí, bueno, lo podías pintar.
Media, o sea, temas de producciones de. O sea, de todo. O sea, todo lo podías al final
meter por ahí.
Encajar.
Calzador y ya está.
Exacto. Y en ese momento, como las cosas van muy bien, pues es fácil caer en ese, ¿no? En esa tentación. Pero claro. O sea, no. En el mundo de los préstamos, o sea, prestar es muy fácil. Lo que es difícil es recuperar, ¿no?
O sea, es que el riesgo máximo de tu negocio es que los bancos no tienen confianza en ti.
Claro.
Claro.
No. Sí. O sea, y al final, tienes un ciclo muy virtuoso, ¿no? Tienes un ciclo virtuoso que es que tú, si tú empiezas muy bien con defaults bajos, pues puedes bajar tu precio.
¿Qué quiere decir un default? Perdón.
Default es cuando no te pagan.
¿Cómo?
Cuando no te pagan.
Vale.
¿No? Que... pues morosidad o quiebra la compañía, no te puede pagar. Entonces, si tú tienes un default rate bajo, entonces tú puedes prestar más, más barato. Si prestas más barato, pues conseguir más clientes. Si conseguir más clientes, tienes más datos para mejorar tu sistema, por lo tanto tienes menos defaults, por lo tanto, ¿no? Un ciclo virtuoso. Lo malo que tienes es que es un ciclo virtuoso reversible, ¿no? Si de repente tu default rate crece, entonces tienes que aumentar el precio de tu deuda.
¿Menos clientes?
No menos, peores. Clientes que están tan desesperados que están dispuestos a pagar un precio muy alto por tu dinero.
Vale, claro, claro, claro. No es un tema de cantidad, es un tema de que estás jodidísimo, calidad, que no tienes pasta.
Claro. Yeah. Entonces, más defaults, claro, entonces entras en ese ciclo inverso, ¿no?
Hay un problema similar en InsurTech, en general. Trabajando con seguros, al final tienes un ratio de gente que necesita la pasta.
Te expones a sesgos positivos y negativos y pues
¿Y lo de SaaS, volviendo a la pregunta?
Entonces, claro.
¿Pero es por un tema de foco o no?
Claro, ahí era un poco la decisión, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Prestar a todo o enfocarnos en esto, que es SaaS, que es un poco por lo que hayamos nacido? Y es verdad que al final la intuición te guía un poco y dices, oye, digamos, o sea, Capsys ha nacido para servir a compañías SaaS. Por mucho que se nos pongan los dientes largos, pues pudiendo prestar a Direct to Consumer, pudiendo prestar a otros tipos de pues, assets recurrentes, tienes que volver a la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ahí es donde está nuestra visión. Si nosotros somos nos convertimos en expertos en SaaS, ¿qué más podremos hacer? ¿Queremos ser lenders toda la vida? Probablemente no. Somos una fintech, pero somos muy fin ahora mismo, ¿no? Queremos ser más tech.
Y aparte vuestro dato tiene mucho más valor aún.
Eso es, eso es. O sea,
pues predecir por categoría de SaaS, saber bien sus flujos. O sea...
Eso es. Y eso es un poco lo que es nuestra visión. Entonces al final decidimos seguir esa vía, enfocarnos en SaaS.
Los datos que recopilas.
Correcto. Al final, nuestro negocio de prestamistas, por así decirlo, es una cuña de entrada y a partir de ahí, pues land and expand, ¿no? Como dicen. Sí. ¿Qué más puedes ofrecer?
Vale. ¿Y qué más ofrecéis?
Entonces, ahora mismo ofrecemos o sea, es una combinación, ¿no? También es dinero, pero ahora empieza a ser cada vez más software. De hecho, el producto más nuevo que hemos sacado, que es Pay, que lo lanzamos en mayo, ya es...
Pagan plazos, ¿no?
Es para pagar a plazos, pero ya es una herramienta para que un equipo de ventas pueda ofrecer pagos flexibles a sus clientes. Entonces ya cambia un poco el paradigma, ¿no? Y estás en medio de la transacción entre un comprador y un vendedor.
O sea, os estáis horizontalizando más. O sea, vuestro SaaS está horizontalizando más.
O sea, dentro de la vertical.
Dentro de la vertical se está haciendo más horizontal.
Existe un ciclo de vida de los ingresos, nosotros llamamos pues, Revenue Lifecycle, ¿no? Que tiene muchos bloques. Que empiezan al momento que tienes que poner un precio y va evolucionando, ¿no? Oye, pues la negociación, cerrar el deal, los pagos, invoicing,
etcétera, etcétera.
Tal, hasta la renovación, ¿no? Y entonces, ahora nuestro pay es la cuña, ¿no? Que está justo en el centro de la transacción entre el comprador y el vendedor, y a partir de ahí, pues puedes empezar a expandir un poco.
Pero al final, sois un marketplace entre bancos grandes que se enfocan en deuda, pero solo deuda, o también hay otros tipos de loan, no sé. Y
bueno, o sea, esa es otra manera de verlo, ¿no? O sea, pero esa es la operación financiera, sí. La operación financiera es una especie de. O sea, nosotros al final lo que hacemos es distribuir dinero porque no es dinero de nuestro balance, ¿no?
O sea, no sois un banco vosotros mismos.
Claro, claro.
No es un partnership. O sea, ¿queréis más gente por este lado o hay
no,
exclusividad?
De hecho, Pipe, el competidor que hablaba antes, su visión era más de eso, ser una especie de mercado de deuda, donde tú como inversor privado podías decir, oye, voy a meter 15.000 pavos a este marketplace con una rentabilidad garantizada, bueno, garantizada, una rentabilidad prometida de X.
Sí, al final tienes una transparencia.
Sí, yo había escuchado esto.
Pero vas más por bidding y cosas.
Pero para nosotros eso no tiene sentido porque... Primero, porque puedes conseguir capital más barato de un banco. Al principio empezamos con fondos. Luego, uno es que al final, joder, empiezas con fondos que te ponen un precio un poco más caro, ¿no? Tal, y vas escalando, vas creciendo y al final, pues, terminas levantando deuda de bancos grandes. Así,
¿Tú terminas levantando deuda de bancos? Yo pensaba...
No sé cuánto se puede decir.
No, falta el número. O sea, que me parece heavy que realmente el banco, que es quien no va a dar el préstamo a la startup,
pero es que no pueden
de su
pueden
dinero.
Esa es la historia, es que no pueden.
Pero por burocracia.
Claro. No pueden por...
O sea, poder, no si pueden, tú lo haces.
No, ya, ¿sabes? Pero ellos tienen, pues, regulación, claro. Burocracia, quieres llamarlo. Ellos tienen que tener... Si prestan a compañías como, pues, que son... O sea, de evitar negativos, ¿no? Son como que van pasta. Sí, sí. tienen que tener el equivalente a lo que presten en reserva. O sea, y eso no tiene sentido para ellos. ¿No?
O sea, burocracia, cumplimiento, o sea, hay más cosas. No solo...
Hay muchas cosas. ¿No? Justo.
Ellos no pueden.
Ellos no pueden.
Y te dan la pasta y tú sí que puedes y lo haces.
Eso es.
Ya ves.
De alguna manera, más o menos.
O sea, muy reducido y muy sí. simple y muy... Sí, 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 muy sí. Tal, ¿eh?
Pero nosotros curioso. Al final, nosotros no queremos centrarnos... Dentro del concepto de fintech, no queremos centrarnos en fin tanto. O sea, hemos empezado sí, por ahí, pero...
Porque finanzas es guapísima. Es que es todo magia.
Sí, sí.
Lo que pasa, ¿no? Y para mí es siempre alucinante.
Sí.
Pero es verdad que luego es un mundo que varía también. Que puede evolucionar y que si sustancias es macro,
no, claro,
la tecnología al final es una IP más robusta y más estable, ¿no?
Eso es. Eso es.
Y entonces, ¿qué hacéis para ir más al lado de tech?
Entonces, lo que empezamos a hacer es eso, es construir, o sea, nuestro producto hasta ahora, si un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es el dinero. Y el software que hemos construido
es un enable.
Está un fenomenal, enable. Pero es un enabler, ¿no? No es el valor en sí mismo, ¿no? O sea, de hecho, joder, podríamos haber construido captchas con Excel.
Sí, sí.
Y teléfono. Sería un poco incómodo, sí, evidentemente, sí. Pero, joder, en su esencia. De hecho, al final... Cuando piensas eso desde un punto de vista de producto, como product manager, dices, oye, ¿dónde pongo mi foco? O sea, ¿importa tanto tener un producto hiperpulido con animaciones perfectas? No, tío. Me importa mucho más que tengamos más esfuerzos de tech en la parte del algoritmo, de reporting, o sea, toda la parte más de back office que el producto en sí, porque al final, mientras al usuario le llegue su pasta a tiempo y le cobres lo que le toca cobrar, en el momento que toca cobrarles, están contentos.
Sí, sí.
Y lo demás es ego, ¿sabes? El
sí,
ego
de equipo sí, producto, sí. ¿No? Sí, sí. Es un punto, ¿eh? El valor de optimizar, al final, hay que saber su value prop y...
Claro,
y,
claro.
Y un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me interesa también, es como tienes Notion, ¿no? Que uh-huh. acaba de sacar su calendario. Y para mí es justo eso, es que Notion podría mejorar Notion 1000 veces, infinito lo podría mejorar, porque hay tantos casos de uso.
Sí.
Pero se ha enfocado en, ok, el value prop, tenemos el Pareto de 80-20, vamos a sacar otra cosa.
Sí, sí,
con
sí.
otro value prop que tiene sinergias, etcétera, y me parece sí. muy interesante como
sí,
como...
desde luego. Y nosotros ahora estamos un poco en esa fase de, oye, queremos ser algo más que dinero, ¿no? Entonces Pay es un poco, y esto ya es como estrategia de producto, ¿no? O sea, nosotros sí que es verdad que nuestra visión cuando empezamos Captchas, esto ya estaba. ¿Cómo lo aterrizas en una estrategia? Pues nuestra estrategia era, oye, vamos a hacer, primero vamos a prestar a nivel, pues como si fuera una línea de crédito. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Y con esto vamos a montar la maquinaria de underwriting, de evaluación de compañías SaaS.
Más mundo. Top del mercado.
Claro. Cuando tengamos eso...
Que aquí sí que hay tecnología, aquí sí que hay producto.
Claro, claro. Ahí justo, o sea, nuestro back office sí que es tecnología, joder, que está bastante guay, ¿no?
No, no, joder.
Pero como es como un data room un poco sí. de SaaS.
Algo
de
así.
Entender realmente sus... Joder, sí, sí que está guapo eso.
Eso es. Entonces... Ese es nuestro primer producto, pero ¿por qué hemos hecho? O sea, al final, joder, dices, ¿qué es estrategia de producto? Pues es, si la visión es el mundo en el que quieres vivir, la estrategia es, ¿qué problemas de negocio tienes que resolver para llegar a esa visión? Eso y el primero que teníamos que hacer era saber hacer underwriting de compañías tecnológicas. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es poder estar un poco en esa transacción entre el vendedor y el comprador. Antes no lo estábamos, no en el crédito, el comprador da igual.
No, el comprador del SaaS.
Trabajamos solo con el SaaS. Y da igual los compradores que tenga. Trabajamos solo con el SaaS y el SaaS pide su discreción, por así decirlo. Acto 2, ¿no? Captchas Pay. Siguiente bloque de la estrategia de producto, ¿no? Queremos estar en la transacción entre el comprador y el vendedor. Pues Pay es lo que nos permite. Ahora lo que vamos a dar es una herramienta que ya es software, una herramienta de ventas a los equipos de ventas de compañías tecnológicas para que ellos mismos sean los que puedan ofrecer pago flexible a sus clientes y mantener la caja haciendo el capital upfront, ¿no?
O sea, ¿ahí competiríais con Klarna? ¿Con quién competís?
Si existiera un Klarna de B2B, sí.
Vale.
Justo.
Existe vale. competición, ¿no?
Imagínate. En esta parte de Pay, menos, cada vez más, es verdad, pero
no integrado, menos. ¿No? Y eso será...
No, sí, ¿cómo? Bastante menos. O sea, sí que hay mucho... O sea, una manera de verlo es un poco casi inmersa. Sí que empieza a haber cada vez más compañías... Un poco acto 3, ¿no? Antes hablamos del revenue life cycle. Ese es el último business challenge, ¿no? Que tenemos para llegar a la visión, ¿no? Entonces, esta estrategia. Y ahora hay un montón de compañías que...
Antes era Western Union.
No, pero de compañías que hacen la parte de software, digamos. Sí. Tienes un montón. Pero ¿qué pasa? Que no pueden ofrecer financiación. y quieras que no, es un punto clave. De hecho, muchas veces ocurre al revés, que tienes compañías que... ¿Stripe puede ser un ejemplo? Hay muchos más. Empiezan por hacer el software y luego le venden productos financieros.
Claro.
Sí.
Eso ocurre mucho. De hecho, en Shopify también lo hace. Construyen el software de la leche para gestionar tiendas.
Yo creo el ejemplo aquí que veo es HubSpot, tío. O sea, HubSpot. O sea, HubSpot, ellos te quedan un SaaS de puta madre y te empiezan a hacer enable, o sea, te empiezan a hacer verticales que cumplen algo muy nicho.
Sí, total.
Y te empiezan a cobrar ahí para hacer ese feature en concreto.
Total. No tanto en pero es verdad que hay muchas compañías que, o sea, esto no sé dónde lo he leído, pero es verdad que mucha gente habla de eso, de que todo tiende hacia fintech, porque al final
claro. El
dinero es un, o sea, el dinero es el dinero, ¿no? Sí. Entonces, sí que tienes un montón de compañías como Stripe, como Shopify empieza como un software para gestionar tiendas y ahora te meten financiación si quieres.
100%.
Y ahora, pues, vamos, no vamos a poder financiar tu Uber, ¿sabes?
Sí, no,
el caso es que nosotros empezamos un poco al revés, ¿no? Oye, vamos a construir lo difícil, entre comillas, que es tener in-house ese sistema de conocer compañías y estar en medio de la transacción y luego podemos construir el software. O sea, el software al final es cada vez más, además, es commodity, ¿no?
Sí.
¿Cuál es? Dale, perdón.
Al principio decías, ¿no? Pienso que era Miguel, que había leído como el artículo sobre deuda y como, ostras, hay un hueco aquí, ¿no? Pero luego saltaste que directamente con VCs y con protos, etc. Pero habéis validado también, o sea, había clientes desde el principio que estaban como, ostras, si quiero, o lo habéis,
o sea,
al final si lo habéis montado en dos semanas, tampoco, sabes, hay que validar demasiado.
Porque... O sea, empezamos a montarlo cuando habíamos, o sea, a ver, empezamos a montarlo a finales de abril, ¿no?
Sí.
Desde marzo hasta finales de abril lo que hacíamos era hablar con todo el mundo que pudiéramos, con profesores, con inversores potenciales, con incluso con Geoblink, yo creo que hablamos con Jaime, oye, ¿qué te parecería esto tal? Muchísima gente. Hablamos con muchísima gente.
El network, ¿no? Al final es como...
Un poco el network, sí. Que es lo bueno. Al final, joder, cuando estás en el mundo de startup es que hay muchos efectos de...
Sí.
Efectos red, ¿no?
Sí,
que se componen un poco... O sea, se está trabajando 10 años en el mismo sector, conoces gente, la gente conoce a ti, tal, vas un poco haciendo... se compone.
Y hay mucho karma también. El mundo
desde luego,
ayuda y es optimista y...
Sí, 100%. Es lo que mola, ¿no? Y entonces, al final, pues, nosotros hemos estado trabajando en este mundillo, pues, en ese momento... Pues, bueno, tampoco tanto luego, pero es verdad que estos los años son como años de perro, ¿no? Cada año son 7 años, ¿no? Además, estado pues, 4 o 5 años en el mundillo y al final pues tienes un poco de red para hablar con gente y que te cuenten, ¿no? Y la gente, lo que dices tú, que pues, en general es muy transparente, mucha voluntad de ayuda. Está guay.
Y yo tengo una pregunta, Guli, con estos dos, segundo y tercer acto que comentabas, ¿no? Estas nuevas funcionalidades y demás. ¿Cuál es la estrategia? ¿Servir ya al client existente que tenéis con este new, o sea, las nuevas cosas, o también como captación? Porque, por ejemplo, en el SaaS, el famoso NRR, ¿no? Net Revenue Retention, es como la métrica ahora que está de moda,
sí.
Que es, quiero mantener mis clientes, aportarles valor a gas y eventualmente sacarles más provecho. Entonces, ¿va por aquí el tema? ¿O también lo veis como algo de captación nuevo que vais a poder ir a nichos?
Muy buena pregunta. Tienen componente de ambos, ¿no? O sea, por un lado es verdad que nosotros, yo te digo, o sea, lo que ahora es Capchase Pay, ¿no? Este Buy Now, Pay Later para SaaS.
Sí.
Ahora no somos eso porque Buy Now, Pay Later tiene una connotación un poco negativa. Pero bueno, financiar contratos, ¿no? Esto, al final es un poco lo que queríamos hacer desde el principio, pero técnicamente no era factible, ¿no? Y ahora, o sea, la historia es, tú partes de esa transacción del comprador y el vendedor, ¿no? Y la idea es seguir proveyendo valor a ese SaaS concreto, a ese vendedor concreto. Y lo que pasa es que la versión inicial que hicimos, la parte de crédito, por así decirlo, digamos que tiene fecha de caducidad.
¿Por un tema de recurrencia o por un tema de...
Claro, o sea, tú al final... Lo que nos pasaba, y de hecho evidentemente sigue pasando, es que si tienes un cliente muy bueno, se va a graduar, por así decirlo. Va a llegar a un punto en el que diga, oye, muchas gracias Capchase, me habéis ayudado un montón.
Me habéis salvado la empresa.
Claro.
Que es muy... Es ayudarte.
No, está, es
que está genial, ¿no? No, claro, es que estamos hablando de ayudar poco SaaS ayudan de que te
claro, como misión, o sea, a nosotros nos encanta, ¿no? Pero se va a graduar, obviamente, porque va a ir a un, ya llegará a un nivel de madurez que va a ir a un banco, ¿no?
Sí,
hay un banco que es más barato, pues sí, va a tener que meter warrants y covenants y tal, pero ya tiene un CCO que les va a manejar estas cosas, ¿no? Ya no estás hablando con el founder, ¿no? Se va a graduar.
Y los bancos también se están espabilando un poco, entiendo, ¿no?
También. Spark aquí en España, con
BBVA. También ha hecho...
Sí, Spark, bueno, BBVA, justo. Y más que el Arán, ¿no? Entonces, joder, al final...
Ya.
Los buenos se te gradúan. Los no buenos, pues igual...
Igual tú no los quieres tampoco.
Claro, tienes un sistema negativo, ¿no? Entonces, tienes algo que... Joder, sí que es verdad que el sector va creciendo, ¿no? Va mejorando, entonces siempre surgen nuevas que puedes financiar, pero es un poco más transaccional, no es tan recurrente.
Sí,
¿no?
Tienes un LTV como más de 3-4 años.
Claro.
Efectivamente. Entonces, ahí es donde entra un poco también Pay, ¿no? Y por eso queremos hacer Pay desde el principio. Pay es algo... mucho más sticky, porque al final es el componente no el de captación, sino el de, ¿no?, el de dar más valor,
literal.
Al final con Pay lo que consigues es es algo constante, es una herramienta de ventas que van a utilizar siempre que tengan problemas para cerrar upfront y sus clientes quieran ser financiados, ¿no? Entonces es verdad que esto era hipótesis, ¿no? Ahora este año que lanzamos Pay en mayo ya empezamos a ver que se cumple esa hipótesis. Estamos bastante, bastante contentos, la verdad.
Enhorabuena.
Pero si no, eso es un poco también un brindis al sol, ¿no? Bueno, es que esto sí que es lo hablamos luego. También somos muy... O sea, Pay lo montamos, la compañía somos unos 120. Pay, al principio era un equipo que era solo yo y una persona más. Empieza a tirar, pues mete más recursos. Empieza a tirar, mete más recursos. O sea, también tienes que ser un poco consciente de eso, ¿no? Pero bueno, de momento parece que al menos la hipótesis de cuesta mucho más entrar, porque es la realidad, ¿no? Vender dinero es muy fácil, es un discurso fácil. Vender un software que te vende medio dinero, medio aceleración en el ciclo de ventas, ya tienes que meter a más personas involucradas, además es más complejo. Pero una vez entras, parece, ¿no? O los resultados preliminares es que es más sticky, incluso más recurrente, y que aparentemente el LTV sí que puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces esa parte más de valor propio. Captación, pues hombre, lo bueno que tiene también es que, por la misma definición, ahora podemos ir a compañías.
O sea, ¿Cuál es vuestro target real ahora? Antes de PI, ¿eh?
Antes de PI eran compañías entre seed a series C, digamos.
Vale.
ARR, unos 15 millones, pero hasta 100.
Ya son empresas grandes, ¿eh?
Son grandes, sí.
Hostia, en España no hay tantas. O sea,
no.
En España no hay tantas.
Es que en España no.
Aquí está
casi todo nuestro negocio está en Estados Unidos.
¿Vuestro negocio está en Estados Unidos?
Prácticamente. O sea, no prácticamente todo, pero... España igual es... Si yo era no llega a 5%.
Hostia, esto vale. No me lo esperaba.
Y queréis llegar a pre-IPO, ¿no? ¿Cómo está?
Bueno, eso ya no lo tengo. Ojalá, me encantaría. Luego es verdad que...
casi exponencial.
Y en fintech IPO es Stripe sigue siendo privada, ¿sabes?
No quiero decir vosotros el target de cliente...
Y públicas. Ahora, de hecho, ahora tenemos empresas públicas que son clientes.
Vale, vale.
Y eso no lo hubiéramos podido imaginar jamás con Capche Grow. Imposible. Y ahora, sin embargo, tenemos compañías públicas que son clientes de Pay, ¿no?
Es interesante porque es una pregunta un poco porque me parece que la estrategia de producto se va mucho al final en realmente la experiencia del cliente, el stickiness, etc. Cuando... me habría parecido, y me parece que al principio también era la idea, que justo el underwriting es el IP más importante, ¿no?
Y de hecho ahora lo es.
Buen punto.
Pero es verdad que las features que vienen no están demasiado relacionadas como en mejorar el underwriting,
no.
Los datos que tienes que hacer con ellos, etcétera, que es más como un servicio a quizás otro parte, sin que sea un marketplace a otro usuario, ¿no?
Desde luego, y de vuelta, eso es un poco más el un poco también refleja esa voluntad que tenemos de ser cada vez menos fin y más tech.
Sí.
O sea, es verdad que todavía nos queda bastante por mejorar en la parte de ese IP más financiero, y ojalá también poder expandir un poquito a cosas que no sean solo SaaS, sobre todo ahora hablando de vendedores y compradores. Oye, los compradores no tienen por qué ser SaaS, ¿no? A ver cuánto podemos averiguar de ahí. Pero desde luego queremos hacer más software.
La clave es más por ahí, ¿no? Es más ir horizontal a nivel de clientes.
Eso es.
para la gente que quizás no sabe lo que es underwriting, pero es básicamente el proceso de ver el riesgo de asegurar o de dar crédito a alguien,
¿no? Eso es la evaluación.
Hemos hablado, bueno...
Tenía una pregunta muy chorra, que es muy chorra. Que es, teniendo clientes tantos en Estados Unidos, en España, ¿qué tal es llevar un negocio desde España para esto?
Es que...
O sea, una empresa española...
Capsis es una compañía americana.
Vale, vale. O sea, vosotros de hecho, estáis sede en...
¿Dónde? Nuestra sede está en Nueva York, vale. Y ahí tenemos, no sé si 20, 30 personas.
Ah, vale, vale, vale. Claro, es que me estaba imaginando desde Madrid.
Y en San Francisco tenemos otro.
Y producto estabas por aquí, ¿no?
Producto y tech... Y analistas financieros, mucho más aquí.
En Madrid.
Justo. Y luego tenemos en Londres un equipito de sobre todo ventas, algo de marketing, sobre todo ventas. Y en Estados Unidos, pues muchos roles más de liderazgo y muchos roles de ventas también y marketing.
Vale, vale, vale.
Qué bueno. Habéis empezado así, ¿no?
Claro, empezamos así.
¿Ya empezaste así?
Sí. Cuando empezamos, claro, Miguel y Xavi, que estaban en Boston... Luis estaba en Singapur porque estaba haciendo, o Francia porque estaba haciendo el MBA.
Es complicado.
Bueno, empezó en Singapur, pero luego se fue a Francia. Bueno, cuando empezamos al principio de todo, estaba Luis en Singapur, Miguel en Boston y yo estaba en Madrid.
Hostia.
Luego ya Luis se vino a Madrid.
Vaya jet lag.
Ya.
Joder. Pero también estaba genial. No, pero estaba muy bien también.
Nunca paras, ¿no?
Porque al principio, que todos podemos hacer un poco de todo, siempre había alguien trabajando.
Claro. Las 24 horas.
Era como el imperio no se pone el sol, pero la versión de trabajar.
Tenéis una cultura de mucho curro.
Por lo que
parece.
Desde luego, sí.
De trabajo duro.
O sea, aquí venimos a...
Aquí se venía a trabajar.
Sí, aprendería a trabajar, claro. Pero
es muy interesante también lo de Estados Unidos porque... O sea, muchísimas startups en Europa que se enfocan en Europa y que luego una vez que estás en como 5 o 6 países te vas en Estados Unidos.
Sí, pero es que yo creo que, espero que no me acribillen por esto, pero en España tenemos como una especie de síndrome del impostor inverso. Parece un mercado bastante grande y no lo es. No lo es para nada. Hay cosas, o sea, joder, tampoco que se malinterprete, ¿no? Creo que están haciendo cosas muy buenas. El ecosistema está creciendo. Joder, a mí me parece la leche lo que está evolucionando, pero es un pequeño mercado.
Claro, claro.
Entonces te tienes que ir enseguida a Reino Unido, o lo ideal, porque para mí, que es un poco lo que hicimos, ¿no? Que es, si puedes montarlo en Estados Unidos, ¿no? Y construir equipo aquí también, pues mejor. Pero el mercado americano es que es otro mundo. Es que es.
¿Cómo es, tío?
Es que es mucho más grande. Es un orden de magnitud más grande. Y es un único mercado consolidado, con gente acostumbrada a cosas nuevas, con gente acostumbrada a comprar y vender. O sea, es que es otro mundo.
Pero suele ser también un mercado con mucha más competición. Y también. Que de hecho, que va un paso adelante en
desde
muchas
luego.
Compañías, ¿no?
Desde luego.
He hecho bastantes startups que justo siempre ha sido como... tenemos el tamaño...
Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Que aquí en Europa somos muy copycats.
Somos de copycats, clarísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Dices, no, es que entrar a Estados Unidos es muy difícil. Joder.
Si has hecho
un cómica americano,
no copies.
Lo has crecido aquí y ahora quieres entrar a Estados Unidos, evidentemente te va a costar.
Es que es mucho así. Pues claro, y que compañías europeas que no han hecho bien en Estados Unidos se cuentan la mano.
Sí, total. Pero vamos, que a mí, ya te digo, que el modelo de copycat me parece cojonudo.
Sobre todo, creo que
en mercados menos maduros, como es España o como es Europa, sur de Europa es, tío.
Y es que escala Europa tiene su propio reto también.
Monta un copycat. Me parece un modelo cojonudo. Monta un copycat. Vendes por entre 30 y 100 millones. Y ya montarás. Y ya, oye, con lo que has conseguido de capital, de red, de tal, monta lo que quieras ya en Estados Unidos. Pero hay que ser pacientes. O sea, evidentemente no vas a coger a Estados Unidos que lleva 40 años de venture capital, ¿sabes? O más, de hecho más.
Es que yo he trabajado para Rocket Internet.
Pues eso.
Famoso por sus
copycats.
Y una anécdota es que yo he trabajado para Wimdu, que está bastante conocido en España. Es que es de turismo, un copycat de Airbnb.
Sí.
Y en mi primer año, cuando entré ahí, vino Brian Seskin en la oficina. Porque toda la estrategia era de vender a Airbnb.
Ah, bueno, claro.
Y de escalar como súper rápido en un año y medio.
Y vender a
Airbnb. Y de tener todo el mercado europeo para luego venderlo.
Sí.
Y decidieron que no, obviamente, porque la historia no dice nada de lo que pasó.
Claro.
Pero es como súper... Es totalmente...
A mí me parece lícito.
Válido. O sea,
válido. Me parece fenomenal.
Poca gente en España tiene tu mentalidad. Yo creo que habría que tenerla más.
Es que también es un por eso digo que es síndrome del impostor a la inversa.
Es como, síndrome del impostor totalmente.
O sea, si estaba haciendo un copycat y tal, tío, no pasa nada. O sea, de verdad que no pasa nada.
Yo creo que pensamos en general que como Estados Unidos es como, wow, qué chungo es.
Porque
la mentalidad porque es así.
Sí,
español, que lo es. Lo es. Coño haces, ¿eh?
Lo es. O sea, nosotros tenemos la suerte de que tenemos dos socios allí.
Viviendo ahí full
claro, time. Claro, viviendo ahí full time.
O sea, sois dos ahí, uno y tú Madrid, con producto y...
Luis y yo estamos aquí, Miguel Ipsemek está en Nueva York.
Ah, vale.
La inversión que habéis tenido es
americana
de...
Americana también,
si no es imposible. Inversión tanto la deuda como equity.
Bueno, ahora ya es más mix, pero empezó... O sea, sería
vale, americano.
Serie B americano. Sí. Americano. Porque al final, de hecho, hablamos con inversores aquí y luego es verdad que han entrado y tal. Y me hubiera encantado tener más en el cap table inicialmente españoles porque, joder, me gusta mucho potenciar un poco aquí también el ecosistema, ¿no? Pero es que no podías, tío.
¿Por un tema de qué?
Pues mira, por lo que aquí nos te ofrecían de equity, ¿no? A equidad en equity, igual aquí te daban 1 millón, aquí 200.000.
En proporción a la valuation
vendiendo, y tal. Vendiendo el mismo porcentaje, ¿no? Porción de empresa. Claro, allí la valoración es mucho más
5x de...
Entonces, y además, joder, decían ellos, no, tal. O sea, había voluntad de invertir, pero es que, no, es que era imposible. Tío.
Ya,
imposible.
Y vosotros, aparte, habéis levantado mucho.
Bueno, pero porque
En debt, pero también...
En las dos hemos levantado mucho. O sea, en equity hemos levantado como 100 millones, más o menos, hostias, ¿no? Pero es que también tienes un poco de idiosincrasia de este negocio. O sea, no, si hubiéramos hecho software puro, no hubiéramos levantado 100 millones. O sea, nosotros al final también tenemos que poner de nuestro balance un porcentaje.
Vale.
O sea, la gran mayoría vino de deuda, pero tú tienes que poner siempre un poco de skin in the game.
Como un fondo. Estilo fondo.
Pues imagínate, de cada dólar tienes que poner, imagínate, 5 céntimos.
De tu balance.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué esto? Perdón.
Bueno, porque si no, tus incentivos están desalineados, ¿no? Tú podrías, si nada es tuyo, pues podrías vender.
Vale, lo que quisieras, ¿no? Vale, vale. Luego no, claro, porque así, normalmente, ¿no? Estarías cogiendo el dinero de ese y poniéndolo en.
Claro, o sea, te
obligan a
te exigen
a tener...
un advance rate de.
Tuyo. Vale. Tuyo.
Pero
vale.
Eso sin ningún. No en un rollo equity de. No hay dilution, ¿no? Entonces no.
No, claro. O sea, simplemente. Usas parte de tu lo que es la venta de equity para financiar los préstamos, por así decirlo. Sí. Entonces por eso tuvimos que levantar tanto, ¿no? Normalmente no me levanta tanto. Es un poco, nosotros la manera que lo vemos es que, pues, no sé cómo se dice en castellano la expresión, ¿no? Como take one for the team, ¿no? Es, queremos que nadie se diluya, pues nos diluimos nosotros un poco más.
y van en la visión de la compañía, ¿no?
Claro, es la misión.
Ese pues. Claramente el...
Sí, pero lo que dices, al final skin in the game es importante.
Sí, desde luego. Que
al final ni son solo tus clientes, pero es tu...
¿De deuda cuánto habéis levantado en total? Pues, claro, ¿más de 1.000 millones?
No, pero debe estar, no debe estar lejos. Sí.
Estábamos hablando bastante de venimos hablando de bastantes temas, muy desordenado, pero también para entender un poco cómo está formado el equipo de producto en CapChase, qué roles tienes... ¿cuál es como un poco la visión de equipos entre tech y producto? ¿Cómo lo montáis?
Sí. Pues mira, lo que tenemos es, al final funcionamos por squads.
Vale.
De hecho, producto, es que no es tan grande el equipo de producto, porque cuando hablamos de producto casi siempre hablamos
Product y tech.
¿No? No, sí, producto desde luego, pero se trabaja un poco más la parte de usuario. Uh-huh. Y luego hay equipo muy grande que no tiene product managers per se, o sea, luego hay todo un poco entrelazado que hacen toda esa parte de financiera y todos los productos internos que tienen que ver más con un poco lo que llamamos plataforma, ¿no? Es todo la infraestructura que no es valor directo al usuario, pero que es necesaria para funcionar, ¿no?
¿Vale?
¿Cómo se mueve el dinero? ¿Cómo se hace reporting para capital markets, ¿no? Al final, nosotros, trabajar con deuda, tienes que hacer pues gestionar esa deuda, ¿no? Esa es la parte de capital markets. ¿Qué más? Una función también de más de go-to-market, ¿no? Automatizar procesos para marketing, outbound, demás, ¿no?
¿Y esto está integrado en cada equipo al final? Entonces tienes,
no, claro,
entonces
tienes como un equipo grande, o sea, bueno, luego varios equipos pequeñitos que no tienen producto.
Y que están con marketing haciendo las cosas con marketing directamente o con finanzas.
Claro,
o
es una especie de persona de ops que en otras compañías sería product manager.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
los
sí.
Ops, ¿no? Y se encargan de eso. Y luego tenemos como producto, que es donde estamos Luis y yo, por ejemplo, y ahí tenemos dos squads.
¿Vale?
Cada squad tiene su digamos, su lead PM, un product manager más.
Wow, muy bien.
Un diseñador y luego un equipo de tech. Y sí que intentamos que producto y tech estén, o sea, funcionen muy, muy de la mano. De hecho, de la misma manera que hay un product lead, por así decirlo, de cada squad, tienes un engineering manager. No un tech lead, sino un engineering manager.
Vale,
vale, sí.
Que de hecho no programa, sí, sino que se encarga de asegurar que el equipo de tech funciona de manera más eficiente posible.
¿Y hacer el rol de program manager también? De, claro. De gestionar un poco...
No tanto. Eso lo hace dentro de ese equipo de tech, hay un tech lead.
Vale.
Que sí que hace, hostia, un poco más esa función.
Engineering manager entonces es puro como direct reports, tech debt, etcétera, etcétera. De...
¿Qué deberíamos hacer? Entender qué hace falta el equipo de tech para operar a su máxima,
vale, vale,
a su máxima capacidad, ¿no?
Vale, wow. Eso que veis es... Vale. Es como velocidad, pero más a un nivel no tanto de project management, pero realmente las herramientas que dejan que
eso se pueda pasar. O un poco también guiar la carrera de la, o sea, yo,
sí.
¿Tú cómo qué quieres ser? IC, ¿no? Individual contributor, o quieres ser manager, ¿no? ¿Cómo quieres evolucionar tu carrera? ¿Cómo quieres crecer dentro de Capsys, ¿no? Eso se encarga un poco más de guiar.
Se hace un poco de CTO, ¿no? De CTO por cada squad haría.
Es que claro, depende. Para mí hace más como de VP de tech.
Vale.
Que es más esa parte más. No sí. Tanto de la tecnología,
sí, sí,
sino de la parte personal, como.
Full people. O sea,
sí.
Enfocado al people. Al skill people.
Eso es, muy de people. Muy de people.
Y entonces, has hablado que tenéis dos squads de este.
Tenemos dos squads.
Y cada squad que se enfoca a una métrica o a un journey del producto.
Claro, ¿cómo? Lo vamos variando un poquito, ¿no? Entonces, según las necesidades que van surgiendo en la compañía. ¿Vale? ¿No? Al final tenemos una especie de objetivos globales OKRs. A nivel compañía. Pues hay algunos OKRs de la compañía que van más orientados a top of funnel y a pues eso, al final a go to market, otros que van más orientados a producto, y de los de producto, pues eso nosotros después como que absorbemos esa información y vemos, oye, ¿cómo podemos traducir estos OKRs a cosas un poco más accionables desde el punto de vista de producto nuestro? Ahora, ¿cómo ha evolucionado? Por ejemplo, pues hasta hace nada, tienen todos los nombres de Marvel. Quantum se encargaba de un poco el business as usual del producto original de Grow, que es este producto de línea de crédito.
Vale.
Y hacía algunos experimentos de productos nuevos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, Collect, que es un producto nuevo que hemos lanzado, que es para automatizar un poco el accounts receivable, ¿no?
Vale.
Mientras que Strike.
¿Quién le ha puesto los nombres? Perdón.
Bueno, es que
¿ha sido tú?
No, los eligieron los de tech, pero sí que será que
típico nombre de tech.
Muy desde el principio de Capsys, sí que intentamos, la parte cultural es súper importante en Capsys, y sí que intentamos tener una especie de temática común para facilitar a la hora de construir, o sea, es como una especie de andamiaje cultural, ¿no? Y la temática que hicimos fue Marvel, entonces todo el mundo, ahora ya menos, ¿no? Pero todo el mundo tenía su... O sea, yo tengo... Si escribes a spiderman@capsys.com, me llega a mí, ¿no? Y así que todo el mundo nuevo que entraba tenía un personaje de Marvel, tal, el whole hands era Avengers Assemble.
Yeah.
Entonces tienes un poco de... Y de ahí surgieron, o sea, al final es un poco vestigio de esa era de Capsys, que eran más pequeños, y cada squad tiene un nombre de grupo de Marvel, ¿no?
Qué guapo.
X-Men, ¿no? Pues tienes X-Men, tienes Quantum Strike, tal. Y Strike se encarga... O Strike surgió un poco de lo que os comentaba antes de vamos a construir este producto que es Pay, vamos a empezar con una única persona y ver cómo evoluciona.
Y va creciendo.
Ha ido creciendo y ahora somos cuatro, pues tampoco son muchísimos, ¿eh? Somos, pues eso, dos PMs, una diseñadora de producto. Y cinco ingenieros y el engineering manager, ¿no?
O sea, casi un squad con experimentación, ¿no? Es que no sé cómo así se llamaría.
Como un experimento y ya se consolida más como un producto.
A veces growth, ¿no? Entraría aquí típico squad de growth. De producto,
tenemos,
¿no?
Tenemos, sí, un squad de growth que se me escapa el nombre ahora mismo. Joder. Bueno, me acuerdo.
Da igual.
Y ¿por qué dos PMs?
Outlaws.
Vosotros estáis bastante de PM. Ya, como sabéis mucho, sí. Podéis lidiar bastante, imagino, en la dirección, etcétera. Como has dicho, ¿no? La parte de Pay Now, Pay Now, Pay Later. Lo estabas liderando tú mismo al principio, sí. Solo. ¿Por qué encima de vosotros un lead y luego un PM? Como,
no, ¿cómo? Porque o sea, al final es... tienes el, digamos, el product manager más senior, que pues, mi squad sería yo, ¿no?
Y ah, vale, entonces tú actúas como...
Claro, este claro, también. Vale, vale. Tienes un poco la parte más de... Tienes una parte de IC, pero tienes una parte muy de estrategia y alineación con el liderazgo de la compañía, la visión de la compañía.
Sí, sí, sí. Es un business luego, leader como un affinity.
Exactamente. Y luego un PM, que es el que más está en el día a día, sí. El día a día, pues, del producto, ¿no? Sí. Es verdad que ahora estamos un poco en transición, ¿no? De hecho este, mi PM, por así decirlo, Ben, que es un animal, está en Nueva York, de hecho, estamos un poco también en remoto, más aquí en España, pero en remoto, lleva súper poquito. Y, de hecho, viene del equipo de Customer Success.
¿Viene de Customer Success, de sí. Capchase, vuestro?
De Capchase, sí, sí, sí.
O sea, cantera.
Bueno. Cantera, no, que son la mejor de Customer Success y dijimos, oye, nos hace falta más. Es verdad que, joder, quieras que no, la separación geográfica producto la afecta. Dices, tío, tienes tus clientes muy lejos.
¿Cuántas horas hay aquí?
Nada, son 6.
Es trabajar por la tarde, ¿no? Más, hasta pero más tarde.
No, ¿cómo, o sea, cuál, sí, cómo la... en horario español, ¿eh?
Vale, vale.
Sí, sí. O sea, hacemos.
Eso que lo tienes que ver, ¿no? Para entender.
Sí, ¿no? Y tienes que hablar con los clientes y tal. Y ven, pues, si viniendo de Customer Success, joder. No hay nadie en la campaña,
claro, claro.
Pero nadie, ni
que,
ni
que haya tocado él, ni yo, más el...
que conozca mejor al cliente.
Ya,
que...
ya, ya.
Entonces eso, vale, que
esto va de puta madre de productos, sí, sí.
Claro, está aprendiendo más la parte de, pues, típico, ¿no? De rituales y
ya,
de,
ya.
La parte un poco más como de libro, de producto.
Que esto al final da igual.
Pero es que da igual.
Esto es lo
claro, último. Claro.
Es un poco lo que hablabas antes de los productos.
Esto es lo último.
¿No? O sea, tío, si lo tienes todo, o sea, los procesos, o sea, y un poco la literatura surgiendo con el tiempo, pues para...
Sí.
Como en casilla y tal, pero hay mucho que sale de la intuición y conocer a tu cliente que sí. Muchas veces se infravalora, ¿no? Se subestima.
Bueno, sí. Es hacia dónde está tirando el PM, ¿eh? O más o menos lo que aparece en el mercado, que aún no está muy claro, está tirando más hacia ahí, casi un PMM, ¿no? Más en función del... al lado del cliente.
Claro, o sea, pues como por el tema de Airbnb, ¿no?
Sí,
o sea, Airbnb lo que dice es, joder, mis PMs realmente son PMMs porque...
Eso es.
Porque para el otro tengo a mis product engineers.
Eso es.
Sí, sí.
Es lo que... Es como está tirando. Not sure si va
ya
por...
Veremos,
pero sí, sí.
Queda, sí.
Pero me interesa que... Al final, ¿cuál es el split de ingeniería? Has dicho que sois 120, ¿no?
Sí.
Pero tenéis ingeniería de producto y luego tenéis ingeniería...
Sí.
Como...
O sea, en ingeniería es muy...
No sé si integrado a otros departamentos, pero que trabajan sí. Con un stakeholder directamente con ellos, ¿no? Que sean como justo strategy y marketing, etcétera, que tiene todo el sentido del mundo, porque si no te come al final. Te come y
claro,
te crea, o sea, como yo, politics, o sea, ejemplo, dentro de la compañía.
Claro, es como yo prefiero no tener que pensar tan profundamente en cómo es el ledger de o sea, el registro de pagos. O sea, eso no es el valor que a mi usuario le da igual eso.
Sí.
Ahora, es crucial para que funcione la compañía.
Sí, es sentido de que el producto hace realmente producto que es realmente como
claro.
Customer centric, qué valor podemos aportar, y más como un R&D dentro de la compañía,
sí.
De un I+D, perdón, y que el resto al final es, oye, eso hay que tenerlo, y está bien que no tienes que como sacrificar uno por el otro, porque
claro.
Muchas veces lo que
¿qué
pasa
es lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en equipos más pequeños.
En las compañías, porque eso crea política. Porque son cosas que son imposibles priorizar una contra la otra. Y que realmente acabas haciendo todo lo que tiene que ser el commodity, porque es como lo más obvio. Probablemente no avanzas y no tienes como esta sensación de
total.
Estoy llegando a la visión de compañía que quería, ¿no? De una compañía de tech.
Eso es.
Ya para ir acabando, chicos. Yo te quiero antes una pregunta. ¿Dónde queréis llevar a Capchase? Porque estáis ya muy cerca de ser unicorn. Este año habéis salido en las listas de... ¿Y cuántos años lleváis en esa?
Yo creo que 3.
3 años, ¿no?
Sí.
Desde que empezaste.
El mundo ha cambiado mucho, también te digo.
No es algo que os preocupe esto, ¿no?
No, para nada. O sea, al final, el tema de unicornio... O sea,
es la pela.
Exactamente igual. Pero...
¿Os preocupa profitability?
Bueno, de hecho, Grow es profitable.
Qué guapo.
Está guay. Sí, sí, sí.
Sí, sí, está guay. Sí, está sí. Guay. Hay, o sea, somos muy hay muchas compañías que dirían que están más que guay. Es como... sí. Está muy, muy bien.
O sea, es verdad que joder, no somos para los niveles de facturación de Capchis, no sé cuánto puedo decir, pero no somos muchos.
Pensaba que ibais a ser más.
No, solo que te digo, o sea, yo además conozco compañías que están en nuestro nivel de facturación que tienen 600-700 personas.
Total.
Entonces nuestro burn al final no es tan alto, ¿no? También es un poco pues, idiosincrasias del mundo fintech, que también un poco decidimos meternos en esto por esas cosas, ¿no? Esas eficiencias.
Claro.
¿Dónde queríamos llevarlo? Pues al final, un poco a nivel visión, lo que queremos hacer es ser. O sea, lo que queremos es vivir en un mundo en el que un CRO, ¿no? Un Chief Revenue Officer, use Capchis para todas sus transacciones, ¿no? Que toda transacción SaaS pase por Capchis y que puedas gestionar desde Capchis en tu end, ¿no? Porque es que ahora mismo es muy complicado. O sea, tienes muchos pasos, cada bloque de Revenue Cycle tiene una startup o un software distinto,
yeah,
que no casa entre sí, y es verdaderamente complicado, ¿no? Entonces es un poco hacia donde queremos ir.
Sí.
Queremos acelerar el ciclo de vida del ingreso, ¿no? De revenue a través de software y capital.
Mola. Muy guapo. Y ahora sí. ¿Cuál es tu fuente realmente de inspiración? ¿Tú, o sea, realmente empezaste en producto?
Sí.
Estuviste 3 años o 2 años y tal. Ya empezaste en Capchis ejerciendo como producto. Uh-huh. ¿Cómo haces para también inspirarte, aprender?
Pues, buena pregunta. A ver, a mí es que me gustan mucho muchas disciplinas.
Es muy friki.
Soy muy friki.
Yo también, creo que soy yo también.
O sea, sí, mi fin de semana me lo paso, bueno, ahora ya no tengo tanto tiempo, pero programando tal, o sea, con ChatGPT estaba ahí metido en la API, o sea, me gusta mucho toquetear, ¿no?
Sí, curiosear.
Curiosear, justo. O sea, al final es yo creo que esa es la clave, ¿no? Es curiosear. Y al final, como soy muy curioso, pues me gustan muchas disciplinas, ¿no? Me gusta mucho, o sea, vamos, desde matemáticas hasta yo sé, de todo. Y es verdad que me gusta mucho encontrar esas, joder, al final dices, ingeniería espacial, ¿qué tiene que ver con esto? Nada, pero a la vez mucho. Es como Geolink y Capchis, ¿qué tienen que ver? A priori, on face value, ¿no?
Nada.
Pero te metes un poco, una capa más, ¿no? De abstraes todo lo que es geoespacial, que es edad, y es lo mismo, ¿no? Pues al final, entre disciplinas, aprendes mucho, ¿no? Entonces, cuanto más sepas de más cosas, más divertido es la vida, ¿no? El mundo es muy interesante, joder. Entonces, pues me gusta leer mucho, te digo, de todo. ¿Qué? Mucho YouTube. YouTube a mí ha sido escuela de vida.
Ya, tío. Claro, YouTube está enganchado ahora.
Hay más canales de...
A mí también, pero también es trampa.
Es un tema para comentar,
Al principio,
sí.
Aprendí muchas cosas.
Yo sí fui enganchado.
Pero también ahora estoy enganchado a ver mierdas que me salen.
También.
Pero sí, es verdad que es increíble todo lo que puedes. Puedes aprender
es
todo en YouTube.
Es muy heavy, tío.
Absolutamente todo. Si lo pones como el esfuerzo...
¿Cuántos podcasts realmente seguís?
Yo ninguno.
¿No?
No.
No me jodas.
Seguir, ninguno.
No.
Ahora, he tenido etapas. De repente me enchufo, ¿sabes? De All in Pod, 20 episodios. De repente me enchufo de NPR, otros 20 episodios. Pero seguir, tal... A ver, ¿no? Es verdad que... yo lo que tengo es que no puedo escuchar algo y trabajar a la vez.
Ya, yo tampoco.
No, no, imposible.
Imposible. Hay gente que se pone en podcast de fondo mientras trabaja, no, música, tal. Yo es que ni música, no puedo.
No. Sí.
Entonces, eso me limita mucho.
Sí, yo me estoy poniendo con Audible, que al principio era como imposible. No estoy siguiendo nada de lo que estoy escuchando, pero ahora me paro. Me paro totalmente,
es que no
y mis manos están para tomar notas de lo que estoy escuchando.
Ah. ¡Hostia!
Bueno, así que me quedo aquí práctica, sí.
4 horas haciendo nada, escuchando un libro y tomando notas de todo lo que escucho. Y eso sí que me funciona súper bien.
Qué bueno.
Y estoy mucho como de... Antes tenía como que los libros, escucharlos o leerlos, que lo tengo que hacer todo, ¿no? Porque es un poco lo que aprendes en la escuela, es que, claro, ¿sabes? Lo tienes que
hacer. Sí, sí.
Y más estoy como al final, especialmente como non-fiction, la mayoría de los libros te dicen una cosa.
Sí,
y luego te le piden ejemplos y ejemplos y ejemplos de esta cosa.
Sí.
Y que realmente, ¿sabes? Pasa lo que te importa, escúchalo, toma notas...
Y va otro.
Y total. Siguiente. Y está bien. Entonces, sí. Estás...
Yo hay veces que le preguntas a ChatGPT por resúmenes de libros, la verdad.
Sí, pero total, es que realmente...
Pero sí, y luego sí que escucho, o sea, escucho, leo mucho, muchos artículos, pues tipo Ben Thompson, que hablábamos antes, ¿vale? Satekiri. Y luego sí que me he construido un feed de Twitter. Que a mí
¿qué
me parece
clave
muy
es
bueno.
Esto, tío? ¿Qué clave es esto?
Muy bueno. O sea, al final... es que...
¿qué clave es esto?
Sí, sí. O sea, para eso es un mundo muy pequeño, pero el otro día me pasó que con una otra historia que estoy moviendo en paralelo, porque a mí me gusta mucho empujar un poco el ecosistema, y sí que una de las cosas que quiero hacer es mandar a chavales pues jovencitos que estén saliendo de la uni, pues, que pueden ir a Silicon Valley un año, año y medio, pues en Twitter me metí un día, yo sigo a un chaval que trabaja en OpenAI, que se llama Will, de Pew, que es un animal, o sea, está haciendo ordenadores en Figma, ¿sabes? O sea, hacía ordenadores en Figma, pues igual que hay gente que los hace en Minecraft, no sé cómo, la verdad, pero hacen ordenadores de 256 bits, no sé si lo he dicho bien, en Minecraft, hace cosas muy interesantes. Le seguía en Twitter y le vi que se fue a dar un paseo por San Francisco, subió una foto con un chaval español.
¡No!
De Barcelona, y escribí a este chico. O sea, es que es un mundo muy pequeño.
Sí.
Entonces, tener un buen feed de Twitter...
Yeah. Yo pagaría por un buen feed de Twitter,
La bomba.
Sí, sí.
Yo pagaría de verdad.
Es que además empiezas a ver interacciones entre gente que... No sé cómo explicarlo, pero es tener un buen feed de Twitter es una fuente bastante, bastante interesante.
Es el Silicon Valley Online.
Sí.
¿LinkedIn qué os parece? LinkedIn es una bastante mierda lo que es el feed de LinkedIn.
El feed no
es nada. Es lamentable.
Yo sí que lo uso mucho para hablar.
Sí.
Porque los DMs de Twitter no funcionan muy bien.
Y los de LinkedIn van bien, o sea, el mensaje llega, pero la UI es una mierda, sí. Como la catedral, la B de LinkedIn. Pero va, funciona. Pero funciona, sí.
Pero mucha gente va a LinkedIn a vender y mucha gente va a Twitter para hablar realmente.
Sí,
si
sí.
Le interesa, claro, y es solamente la clave, ¿no?
Sí.
Algo un poco más auténtico.
Pues ahí se ve mucho. Ahí ves todo lo que está pasando, la verdad.
Pero te inspiras más a nivel producto, ¿eh? Más enfocado a producto. Te inspiras más, por ejemplo, en Twitter, como gente como estas que LinkedIn, yo creo que seguro. Bueno, LinkedIn no sé cómo inspirar. Alguien puede inspirarse por LinkedIn y YouTube, a lo mejor sí.
A nivel producto, bueno, o sea, a nivel producto diría que más bien de usar productos. Pero también es verdad que me apunto a los betas de todo, ¿sabes? O sea, tengo 17.000 emails sin leer porque, claro, te apuntas a 50 productos y cada uno entra en
el sitio. Y va llegando el producto.
Por favor, tenemos por Market Fit.
Nivel personal, yo creo que tengo que ya tirarlo porque no, ¿sabes? Ya no sirve porque no me llegan los emails de verdad porque ya todos son...
Son de mierda de esta.
Son de...
Es impresionante. Eres co-founder de CapChase, que seguro que eso es para llenar como la vida de tres personas a la vez. Luego estás muy metido en producto.
Uh-huh.
Programas por los findes y luego te apuntas a todo lo que sale en proyectos.
Yo creo que soy hiperactivo.
Te falta un podcast.
Yo creo que soy hiperactivo.
Uno cuando quieras.
Hiperactivo sin diagnosticar, creo. Sí. Pero no, porque joder, es que es muy guay, tío. Todo.
Es la polla. Es la polla.
Es impresionante.
Es la polla.
Sí, pero bueno, y luego es verdad que intento ser muy eficiente con el tiempo también. No sé dónde leía, yo probablemente en Twitter, ese concepto de, o sea, estamos como tenemos muy metido en la cabeza desde que estás en el cole y tal, de, oh, no, tienes que trabajar 8 horas a un ritmo pues, más bien bajo y tal. Yo soy más de, me pego un sprint de una hora de foco tremendo y saco mucho más trabajo. Hay veces que en esa hora y media, 2 horas, tío, saco mucho más trabajo que un día de 8 horas.
Sí.
Porque he estado en foco absoluto y como cocinando ideas de una manera como más intencionada.
Sí.
Y eso también ayuda mucho.
Totalmente.
O sea, al final, como que si empiezas a... O tienes un sistema de trabajo, un sistema de conocimiento, se compone muy rápido. Vamos, ¿eh? Mucho ese concepto de componer
cosas.
Se compone muy rápido y al final pues puede ser muy eficiente. Y en lo que... Pues en un día sacar una barbaridad de cosas.
Sí, sí, sí.
Y esto permite estar, pues eso, ya te digo, un poquito en todo.
Qué guapo. Muchas gracias.
Bueno, chicos, sí, ya llevamos, no sé ni cuánto, más de 1 hora y 20 o así.
Sí.
Ha sido un auténtico placer.
Ha sido increíble.
Placer mío. Encantado de conoceros.
Sí, encantado también.
Y nada, mil gracias por venir. Ha sido un auténtico placer, Juli. Ya está, la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.